6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Enseguida nos vamos a trasladar al Instituto Cervantes, donde en este mismo instante la princesa de Asturias está presidiendo un acto muy importante. Acaba de introducir un ejemplar de la Constitución y un ejemplar del Quijote en una caja. Enseguida lo vamos a contar. Antes hay que echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, Honorato.
Volar y volar y...
Hoy vamos de vuelos, de altos volar. Vuelos.
Bueno, es que es una rotonda que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que es una réplica de la torre de control de la T4 que está en el aeropuerto de Madrid. Bueno, ¿dónde está esta rotonda, la de la foto? ¿Está en Barajas, está en Valdebebas o está en Brunete? Nuestros oyentes piensan que está en Brunete el 74%.
Uy, uy, uy.
Yo creo que está muy decantado,
sí,
¿eh?
Sí.
El 17% cree que está en Valdebebas. Y el 9% que está en Barajas.
Pues ahí está la cosa. Tenemos hasta la 1 menos 10 para seguir votando, ¿eh?
A la 1 menos 10 damos la solución.
El que quiera, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, ve la foto, opta por una de las tres opciones y a la 1 menos 10 sabemos si hemos adivinado o no hemos adivinado.
Así será.
Gracias,
hasta luego.
Rato. Bueno, se celebran los 30 años del Instituto Cervantes, que es una fecha muy redonda y muy importante, y había una máxima expectación ante el primer acto en solitario de la princesa Leonor, de la princesa de Asturias. Como decimos, es la primera ocasión en la que los reyes ceden a su hija mayor todo el protagonismo en una actividad oficial en la que está acompañada por la vicepresidenta primera del gobierno, por Carmen Calvo. Ahí están, en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. Como contaba hace unos minutos, la princesa de Asturias acaba de introducir en la caja de las letras número 2021 el ejemplar de la Constitución, del que leyó por primera vez en público hace ya 3 años, y un libro del Quijote con el que participó en abril del año pasado en las actividades propuestas con motivo del Día del Libro. A las puertas del Instituto Cervantes, para pulsar la opinión de la gente que habrá estado viendo cómo entraba la princesa de Asturias en este lugar, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, la princesa de Asturias llegaba puntual a las 12 del mediodía en la puerta. Como decía, será recibida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y por el director de este instituto, el poeta Luis García Montero, y por decenas de ciudadanos que hacían un hueco en su agenda laboral también para estar aquí en esta jornada, en un día soleado. ¿Cómo ha sido esa llegada? ¿Por qué habéis querido estar aquí dando apoyo? Incluso vemos aquí con alguna bandera, algún mensaje, globos que dicen te queremos, Leonor.
Bueno, porque era un día súper especial, es un día muy especial en la agenda de la princesa de Asturias. Es el primer día que tiene un acto en solitario y la queríamos apoyar, le queríamos demostrar en la medida de lo posible lo que la queremos, lo que apoyamos su trabajo y que, bueno, pues ahí estamos para lo que necesite. Y era una forma de decir viva Leonor, viva la princesa de Asturias, y darle nuestro apoyo.
También apoyo hemos visto esta mañana en las redes sociales de gente que no ha querido venir pero que ha estado presente. Mismamente vosotros decís, pertenecemos a un colectivo que tenemos pues precisamente amistad a través de las redes sociales. Viva la corona, ¿no? Así os hacéis llamar en Twitter.
La corona. En general, esto es un movimiento que no tiene estructura, no tiene una cosa formada. Somos muchos los que apoyamos la corona y la labor de la corona y, bueno, pues nos contactamos a través de redes sociales y lo que hacemos es presentar todo lo que podemos, este testimonio de respeto, de admiración y de puesta en valor de una institución que nos parece básica para la cohesión de España y para el progreso de nuestro país.
No has venido solo, ¿quién te acompaña?
Me acompaña mi perro, mi Nero, se llama, es un teckel. No, yo quería añadir que, no sé, a nadie le debe extrañar que el pueblo y la sociedad de un país democrático y europeo como es España apoya a su futuro jefe del Estado. Porque en otras democracias más antiguas que la nuestra y más consolidadas como Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca, Noruega o Suecia, esto sería lo normal y habría muchísima más gente porque Esa gente está, esos países están orgullosos de su monarquía y de sus jefes de Estado. No es una cosa para echarse las manos a la cabeza, es lo normal.
Vemos aquí además a gente de todas las edades, nuevas generaciones, jóvenes, no sé cuántos años tenéis.
Tenemos 18 años y hemos salido de la universidad y hemos venido todas para acá. Hemos venido un grupo de 5 niñas y la verdad que es muy emocionante, nos lo ha recomendado nuestro profesor. Y aquí estábamos apoyando a la princesa Leonor y a la monarquía en sí también.
¿Cómo la habéis visto?
Pues súper bien, la verdad es que ha sido algo impactante y no sé, muy emocionante todo.
No se ha parado mucho en la entrada, pero sí que se ha dirigido, ¿no?, a todos los que estábamos aquí congregados.
No, sí, como siempre ella muy correcta, pero bueno, es un día súper emocionante y el simple hecho de verla ya yo creo que nos tendría que llenar de orgullo a nosotros como españoles.
¿Os ha gustado el traje que lucía, el vestido?
Sí, la verdad, lleva un traje muy bonito, con el pelo largo, ondulado, la verdad que va muy guapa y muy correcta, tanto para la edad y como la situación y evento que era.
Con 15 años, ¿os imagináis vosotros con 15 años estar aquí con esa responsabilidad de dirigir y de presentar un acto, ¿no?, donde se celebran los primeros 30 años de este Instituto Cervantes, tan importante para nuestro país y para nuestra lengua?
Sí, la verdad que yo nunca me hubiese imaginado. Tienes que tener una capacidad enorme y una preparación también detrás muy grande para poder ser capaz de venir aquí y estar tan bien, tan correcta y poder llevar a cabo un acto presentándolo.
Bueno, con 15 años su padre ya realizó el primer viaje al exterior, concretamente a Colombia, ¿no?, para presidir en aquel entonces el 450 aniversario de la Fundación Cartagena de Indias. Le acompañaba el entonces presidente Felipe González. Hoy los reyes no tenían nada en su agenda, pero sabemos que están siguiendo este acto desde la zarzuela. ¿Cómo pensáis que se sentirán?
Pues orgullosísimos, como nos sentimos todos, y muy emocionados, efectivamente. Cualquier padre es una maravilla. Ver el trabajo que está haciendo, claro que sí.
Dentro de poco, además, la heredera se marchará a Reino Unido a estudiar, así que ha sido también una oportunidad para verla hoy de cerca.
Sí, para verla ya en España y que se marche y que finalice sus estudios de bachillerato de la mejor manera posible y ya que regresa a España muy bien preparada y para llevar a cabo su labor.
Más gente que está por aquí, ¿cómo habéis hecho este seguimiento? ¿Qué os ha parecido lo que habéis encontrado aquí en la entrada del Instituto Cervantes? Como decíamos, gente de todas las edades que ahora mismo, bueno, comentan. No sabemos si se van a quedar hasta el final o se marchan ya.
Yo me voy ya a mis labores.
He hecho un hueco, ¿no? Han hecho un hueco en la agenda y ya se marchan la mayoría, ¿no? Me imagino, eso es, se marchan él y la mayoría. Lo que está ocurriendo en el interior es que se está recorriendo en las instalaciones de esta institución, tú lo decías, se cumplen sus primeros 30 años, ya se han depositado esos libros que son muy importantes, el de la Constitución, el primer discurso que dio, la primera lectura en público la realizó precisamente con ese ejemplar hace 3 años, y el Quijote, que leyó junto a su hermana ante las cámaras el último Día Internacional del Libro. Como estábamos con el confinamiento, pues hubo que hacerlo así a distancia, fue el 20 de abril del 2020. Y también sabemos que Carmen Noguero, que es la secretaria general de este instituto, va a hablar con ella sobre las nuevas herramientas tecnológicas y digitales del instituto y va a conocer cómo será la futura página web de esta institución. Va a recibir 3 regalos, son 3 libros, uno de ellos Joana, de Joan Magarit, en edición bilingüe castellano-catalán, editado por el Fondo de Cultura Económica, con motivo de la concesión del Premio Cervantes 2019 al poeta catalán. También Antología Poética, de Luis García Montero, traducida al catalán con prólogo de Joan Magarit. Y Quisiera ser todas las voces, libro de poesías en las distintas lenguas de España, editado por el mismo Instituto Cervantes y bajo la dirección de Víctor García de la Concha. Así que un acto entrañable, como decíamos, que sus padres, los reyes de España, están siguiendo desde la zarzuela en esta jornada. Tendrán tiempo seguro después para comentar cómo se ha sentido, acompañada, por cierto, por parte del séquito que habitualmente acompañan al rey don Felipe, esa gente que ha estado desde pues que nació la princesa de Asturias pues en el Palacio de la Zarzuela con ella.
Pues ahí está ese acto 30º aniversario del Instituto Cervantes, que celebra con un lema 30 años creando hispanistas, presidido por la princesa de Asturias, que en este mismo instante está escuchando muy atentamente a la única persona que iba a tomar la palabra. No lo va a hacer ella. Estamos escuchando de fondo y en directo al director de esta entidad, a Luis García Montero. Y después se va a llevar a cabo esa visita guiada que nos decías, Gloria, por las instalaciones del Instituto Cervantes. Va a conocer la princesa de Asturias esos proyectos de digitalización que tiene en marcha el Instituto. Acaba de terminar su discurso Luis García Montero. Así que, en fin, parece que todo ha salido a la perfección, Gloria.
Parece que sí, ha salido hasta el sol.
Claro que sí.
Es un punto a favor también para este día. Tendrá también la oportunidad doña Leonor de conocer el fondo bibliográfico de este Instituto Cervantes en todas las lenguas cooficiales de nuestro país. Un acto, sin duda, como decíamos, que ha sido apoyado por muchos ciudadanos a través de convocatorias que se hicieron en las redes sociales.
Pues ahí estaban los ciudadanos y ahí estaba, como siempre, al pie de la noticia, Gloria Talavera. Un beso, compañera. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Si consigues derribarme, si consigues tumbarme, volveré de nuevo a levantarme, aguantaré.
La vida tiene cosas maravillosas, pero de vez en cuando nos da algún que otro zarpazo. Vives tan tranquilo y de pronto pues hay una muerte cercana, un accidente de tráfico, un divorcio, una infidelidad, una pérdida de trabajo. Son esos momentos en los que sentimos que de pronto el suelo desaparece de debajo de nuestros pies y no sabemos muy bien a qué agarrarnos. Bueno, pues vamos a hablar de una herramienta que a lo mejor nos es muy útil en estas circunstancias. Se trata de un libro que lleva por título Somos Fuerza, cómo vencer la adversidad y superar todas las crisis. Y lo firma la psicóloga Patricia Ramírez. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en aprender un poquito más de cómo superamos, de dónde sacamos las fuerzas cuando de pronto nuestra vida se tambalea, todo nos cambia de la noche a la mañana y nos encontramos en una situación para la que no estamos preparados.
Bueno, pues la fuerza se saca de dentro. Mira, todos tenemos una serie de recursos internos que muchas veces desconocemos porque no nos hemos visto en la, como en la necesidad de sacarlos. Pero bueno, pues nuestro cuerpo, como hemos visto, y nuestra mente están preparados para sobrevivir. Y la capacidad de resiliencia la tenemos todos, a pesar de que no todos la tenemos entrenada. Yo creo que lo más importante a la hora de querer salir de una crisis es encontrar un propósito, encontrar tu para qué quiero salir. Oye, lo hago para que mis hijos vean un modelo de estabilidad en casa, para que yo pueda seguir yendo al trabajo, para que yo pueda disfrutar de mi momento presente. Tenemos que buscar algo que nos saque de ahí, que puede ser o por los demás o por uno mismo.
Bueno, hay una cosa muy importante, a la que normalmente no damos importancia, pero que es la rutina. La rutina nos da seguridad casi siempre. Recuperar la rutina es una de las cosas que tú propones para poder afrontar una situación complicada.
Sí, la rutina, aparte lo hemos visto, en el momento en que nos confinaron nos dimos cuenta de lo importantes que eran esas rutinas que tanto criticábamos, ¿no? La rutina que tenemos, o sea, que son esos horarios estables que hacen que sepamos cuándo hacer cada cosa durante el día, nos dan seguridad y nos facilitan mucho la vida, porque las rutinas nos ayudan a tener hábitos y los hábitos permiten que no tengamos que estar prestando atención cada día a cada cosa que hacemos, que eso sería muy agotador para nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos muchas rutinas, pues lo asociamos al aburrimiento, a la falta de espontaneidad, y no tiene nada que ver. La rutina, nosotros podemos combinar durante el día el ser flexibles, el tener esas rutinas que nos ayudan a tener ese orden, esa organización, sobre todo cuando tenemos niños en casa, que es mucho más importante. Y a la vez podemos seguir siendo personas naturales y espontáneas, que si en algún momento nos apetece salir de esa rutina, pues que lo podamos hacer sin que nos sintamos mal.
En estos casos, Patricia, ¿la resignación es buena o es mala?
A mí la palabra resignación no me termina de convencer.
Es que suena muy mal, sí.
Exacto. Yo en el libro la diferencio de lo que es la aceptación. La resignación para mí está vinculada a ese momento en el que tú todavía puedes hacer cosas pues por salir o por poner soluciones y decides no hacerlo, que tampoco está mal, oye, porque hay veces en que uno dice, mira, yo esta batalla no la quiero tener más y decido, a pesar de que puedo seguir luchando, no hacerlo, que me parece también que es muy loable, pero sí que me parece más importante el concepto de aceptación. Aceptar al final es entender que la vida es una partida, ¿no? Un juego en el que hay veces en que nosotros no somos responsables de situaciones que nos pasan y aún así somos víctimas o sufridores, que puede ser un accidente de coche o que tu pareja te sea desleal o que pierdas el empleo en estos momentos tan duros de pandemia, que tú dices, pero si yo soy buen trabajador, si yo he sido buena pareja, si yo conduzco respetando los límites y aún así, pues la vida a veces tiene este destino para nosotros. ¿Qué ocurre cuando pasan estas cosas, Eli? Pues que la gente se queja, monta un drama, piensa que esto no es merecido, que yo no me merezco esto en la vida, que yo me he portado bien, que yo he trabajado bien, y en ese recrearnos en nuestro malestar, en la injusticia de la vida, nos bloqueamos completamente y no avanzamos. Entonces, quejarse no está mal, a modo de desahogo, pero no puede ser nuestro monotema, porque nos impide poder poner la atención en lo que sigue sumando o en soluciones.
Me imagino que todo tiene que tener su periodo, vamos. Se ha hablado muchas veces de las fases del duelo, sobre todo aplicado cuando perdemos a un ser querido, unas fases que tenemos que pasar obligatoriamente. Lo importante es pasarlo cuanto antes. No sé si llegar al punto de tocar fondo para pegar la patada hacia arriba. Lloremos si queremos, desahoguémonos, pero rápidamente hay que buscar motivos para seguir adelante. Me imagino que esa es fundamentalmente la filosofía.
Sí, mira, eso que has dicho de tocar fondo es muy importante, porque es cierto que hay personas que no reaccionan hasta que no han tocado fondo. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que cuanto más bajamos, más nos cuesta luego subir. ¿Por qué suele ocurrir esto? Pues porque las personas dedicamos muy poquito tiempo al autoconocimiento y a veces no sabemos detectar nuestros signos de cansancio. No nos damos cuenta que estar irascibles, que perder la motivación, esa apatía, el contestar mal a alguien, la falta de vitalidad son signos de que algo no está funcionando bien en nuestra vida. Que igual no hace falta que tengamos una crisis, pero que sí igual nos tenemos que dar cuenta que igual tenemos una pareja muy exigente, que igual estamos muy volcados en los niños, que tenemos un trabajo del que no disfrutamos, que nosotros mismos somos exigentes con nosotros mismos, y esos signos, que son signos en los que nos damos cuenta que nuestra salud mental no está equilibrada, los tenemos que atender. porque hay gente que hasta que no se ve paralizada en una cama o llorando sin parar, no reacciona. Y ahí muchas veces no es que sea tarde, porque nunca es tarde para reaccionar, pero nos va a costar más salir. Así que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y aquello que nos dice y las emociones, porque esto es muy importante.
Hay veces que las desgracias o que las adversidades de la vida nos hacen actuar como un boomerang. Es decir, nuestra pareja nos abandona. Bueno, pues una vez que hemos pasado ese tiempo de duelo, nos volvemos locos. Nos cambiamos nuestra manera de ser y nos dedicamos a salir a todas horas. Una especie como una revancha extraña de lo que nos ha ocurrido. Claro, ahí me imagino que es muy importante que las personas que están alrededor nos pongan también en nuestro sitio o nos ayuden.
Totalmente, totalmente. Es cierto que cuando uno tiene, bueno, pues esas emociones resueltas, parece que cambiando aspectos de su vida, bueno, pues como pueden ser las rutinas de salir, las amistades, los horarios, como que va a recuperar otra vez la vida, y no es así. La mayoría de las personas tenemos como muy clara nuestra escala de valores, lo que entendemos que está bien y que está mal, y también nuestra forma de ser, que por supuesto puede evolucionar a lo largo de la vida. Un extremo como este, al final lo que termina es sintiendo que no está viviendo con coherencia. Y esto puede provocar otra crisis, ¿no? Decir, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida?
Hay una cosa que me parece muy interesante que dices en tu libro, Patricia, que es algo así como una vida serena pasa por vivir el presente. Pero claro, eso es dificilísimo a la hora de la verdad, ¿eh? Fíjate que hemos hablado del carpe diem y estas cosas, pero a la hora de la verdad, si nos sentamos y reflexionamos, vivimos casi siempre o pendientes de lo que hemos hecho en el pasado o de lo que vamos a hacer en el futuro. Pero es complicadísimo centrarse en lo que estamos haciendo en cada momento.
Es cierto, o sea, porque nosotros pensamos que pensando en el futuro de alguna manera nos vamos a poder, bueno, pues preparar, vamos a poder controlarlo, y a las personas el control nos da seguridad. Pero lo cierto es que cuando tú tienes la mente en el pasado, lamentándote por las cosas vividas, pasas pena. Cuando te anticipas al futuro, estamos pasando ansiedad porque ya nos damos cuenta con la pandemia que el futuro es incertidumbre y que tenemos que aprender a vivirlo según vaya viniendo. Hay poquitas cosas a las que nos podemos anticipar y que realmente donde podemos poner nuestra atención, nuestro disfrute es en el momento de ahora. Lo que pasa es que no nos han entrenado para esto. Tú date cuenta que era cuando me jubile vamos a ahorrar para el futuro, era así. Y ahora está habiendo un cambio de filosofía que nos lleva pues igual a vivir con menos pero a disfrutar más, a estar más pendientes de las experiencias que de las cosas materiales, pero este cambio tiene que ir asentándose poquito a poco. Aquí nos puede ayudar pues el meditar cada día, el saber que merecemos tener una vida que podamos disfrutar, o sea que merecemos hacer ejercicio, tener nuestro tiempo, todo el tema que tiene que ver ahora con el autocuidado, el dedicarnos nuestro rato, el que no solamente vivimos para la pareja, para nuestros hijos, sino que las personas tenemos diferentes roles que tenemos que desempeñar y que ese bienestar que nos van a dar esos diferentes roles va a hacer que también contagiemos ese bienestar a nuestra familia. Entonces, aprender a vivir el presente pues pasa por eso, por meditar, por el autocuidado, por dedicarnos a ese tiempo para poder disfrutar de lo que tenemos.
Me gusta mucho, Patricia, que hayas titulado el libro Somos Fuerza y No Soy Fuerza, que podría haber sido una posibilidad, porque todos somos fuerza. Todos tenemos una fuerza, pero al mismo tiempo siempre podemos contar con la fuerza de los que nos rodean, ¿no? Ante una adversidad, nada de aislarse y, oye, y si hay que pedir ayuda, pues se pide, que no pasa nada.
Exacto. Mire, y qué importante lo que dices, que todos somos fuerza. Yo creo que vivimos ahora en una tiranía, en la tiranía del yo me quiero, yo por encima de todo, yo me amo, para querer a los demás tienes que amarte tú primero, y esa no es nuestra naturaleza, Eli. Nosotros hemos sobrevivido porque somos, porque pertenecemos a una tribu, porque nos gusta convivir, nos gusta socializar, porque nos gusta prestar ayuda. De hecho, cuando tú prestas ayuda, en el cerebro libera dopamina, liberas neurotransmisores que te hacen sentir bien, porque estamos preparados para colaborar y ayudar a los demás. Entonces, el pedir ayuda y prestar ayuda forman parte de nuestra esencia. Quererse, como decía antes, está muy bien, tu autoestima, tu autocuidado, pero no es necesario que uno se ponga el primero de la fila. Porque yo creo que ahora nos están confundiendo con estos mensajes de yo me quiero, yo mimé conmigo, yo. Y, hijo, es que somos capaces de querer a los demás incluso cuando no nos anteponemos.
Bueno, pues yo creo que es un libro muy, muy útil. No hay que esperar a encontrarse en una situación adversa para leérselo. Yo creo que es mejor que vayamos aprendiendo por delante y para estar prevenidos, porque en este caso la prevención, el saber, no ocupa lugar y la prevención es importantísima. Así que hoy nuestra sugerencia de libros es este Somos Fuerza, cómo vencer la adversidad y superar todas las crisis, firmado por Patricia Ramírez, psicóloga, a la que yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Gracias a ti, Eli. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de Baloncesto. Asbel, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 12:34. Es una buena hora para echar un vistazo a lo que están haciendo nuestros compañeros de Telemadrid, el programa La Redacción. Adela, ¿qué estáis preparando?
Hola, muy buenas. Hoy máxima preocupación ante el incremento de contagios en España. Sanidad habría sondeado a las comunidades para endurecer las medidas cara a Semana Santa. ¿Planteará el Ministerio el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde? Pendientes de la reunión interterritorial que hoy será especialmente tensa. Y vamos a analizar todos los detalles del primer acto de la princesa Leonor en solitario. Lo haremos con los periodistas especializados en monarquía, Carmen Enríquez, y también con José a Pezarena. Y se conmemoran 300 años del motín de Aranjuez. Nuestras historiadoras van a hacernos un paseo por todo el lugar y nos van a contar qué es lo que ocurrió y dónde. Lo vemos todo a las 3:30 en la redacción de Telemadrid. Os esperamos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y a partir de ahora, en Buenos Días Madrid, nos adentramos en el mundo del misterio, de lo paranormal, de esas cosas que nos provocan mucha curiosidad, un poquito de miedo, bueno, a lo mejor al 50% más o menos. Son los Expediente X de Álvaro Martín. Álvaro, buenos días.
Buenos días, hoy nos vamos a la Plaza Mayor.
Claro que sí, porque ya decía yo a las 10 de la mañana cuando anunciaba esta sección que nos ibas a hablar de la entrada más oscura y quizá la más tenebrosa que tiene la Plaza Mayor, que en realidad se llama el Callejón del Arco del Triunfo, pero que se ha rebautizado de manera popular como el Callejón del Infierno. ¿Por qué?
Pues claro, es que no tiene, no deja de tener guasa llamar a esa que es la entrada más oscura, más estrecha, menos transitada, ciertamente, de la Plaza Mayor, pues el Callejón del Arco del Triunfo. No deja de ser irónico. Pero su nombre lo recibe, a pesar de que es un nombre muy impactante, lo recibe por un suceso histórico, y es que la Plaza Mayor ha ardido en varias ocasiones. Por ejemplo, al poquito de ser terminada, en 1919, con el rey Felipe III, pues poquitos años después, en 1619, pues en 1631 se incendia la Casa de la Panadería, que para que todo el mundo la conozca, que ya casi todos los oyentes la están visualizando, es la que tiene los murales en la fachada y el escudo de la monarquía, etcétera. O sea, el edificio más representativo de la plaza. Pues se quemó en 1931. La Casa de la Carnicería, en 1672 se quema la Casa de la Panadería, y en ese momento ese edificio tuvo que ser reconstruido, y la entrada, esa entrada tan oscura que hemos mencionado de la Plaza Mayor, es cuando recibe ese nombre. ¿Por qué? Porque justo debajo de los soportales es una entrada que pasa desapercibida, no es como el resto, que suelen ser arcos grandes. En este caso pues es como una boca, un callejón. Bueno, pues eso se llenó de llamas, se llenó de fuego, hasta tal punto que las llamas fueron arrojadas, salían en bocanadas hacia la calle Mayor, y eso fue un infierno total. Por eso recibió ese nombre del Callejón del Infierno. Ese sitio parece que quedó marcado a partir de 1672, quedó marcado para siempre por lo que te voy a contar a continuación, que allí vivieron dos personajes terribles. Pero antes de pasar a ellos, si quieres te cuento que hubo uno más, un incendio más, en 1790, de nuevo, la Casa de la Carnicería, que es la que está justo enfrente de la Casa de la Panadería, en la zona del Arco de Toledo y el Arco de Cuchilleros, que es donde están esas escaleras de piedra y las cuevas de Luis Candelas, pues por allí hubo un incendio. Y todos estos incendios hay que imaginarnos en esa época. No existía el cuerpo de bomberos, en el siglo XVII y XVIII apenas, y tenían que ir con los cubos de los aguadores, por lo tanto los incendios solían durar 3 días, 4, una semana, y el lugar quedaba calcinado, por supuesto, dejando en muchas ocasiones la muerte. Entonces fueron episodios muy trágicos de la Plaza Mayor. Así que eso le dio nombre, tantos incendios le dieron nombre al Callejón del Infierno. Pero como te decía, allí vivieron dos personajes con instintos homicidas.
Ah, sí. ¿Y quiénes eran?
Pues casualmente, esto yo que nadie se enfade, pero los dos eran religiosos. Eran dos sacerdotes que vivieron en ese lugar, en el Callejón del Infierno, rebautizado como Callejón del Arco del Triunfo. Y te los voy a presentar y te voy a contar qué es lo que hicieron y por qué fueron tan célebres, tristemente célebres, claro. Uno de ellos se llamaba Martín Merino. Y resulta que era un hombre bastante bastante extraño, por lo como lo describen los que le conocieron, que lo que hizo fue lo siguiente. El 2 de febrero de 1852 se acercó al Palacio Real, reinaba Isabel II, se acercó a ella para, se supone que para confesarle algo, se acercó mucho a ella, se arrodilló, la reina se agachó, y en ese momento el cura Merino se sacó un estilete de 20 centímetros que le clavó en el pecho. Los gritos que describe la gente de la reina fueron terribles, y esta es una historia que acaba bien, y es que la reina se salvó. Y la gracia es cómo y por qué se salvó. Bueno, pues se salvó por las vestiduras que llevaba. Llevaba un vestido con una tela bastante gruesa y además un corsé que le sujetó la herida y que además impidió que el estilete pudiera profundizar y tocar algún órgano vital. Realmente la herida fue prácticamente insignificante.
Sí, es superficial. Ella, sí.
Claro, fue superficial. Y ella se dirigía esa mañana a la Basílica de Atocha, de la cual los reyes siempre han sido muy devotos, de la Virgen Negra de Atocha. Se dirigía allí para una misa, digámoslo así, para dar a conocer en sociedad a su hija, también llamada Isabel, apodada La Chata. Bueno, pues aquello no pudo salir, aquella misa no se pudo realizar, y ella lo único que le preocupó, dicen, una vez recibió esa cuchillada, fue: por favor, que mi hija esté bien, por favor, cuidar a mi hija. El caso es que los alabarderos se echaron encima de este cura, le llevaron a los calabozos, y aunque la reina pidió, por favor, que la sentencia no fuera tan dura, porque fue condenado a muerte, fue condenado al garrote vil, que eso fue terrible también, No hubo remedio. Este cura merino, por intento de regicidio, pasó por el garrote vil, aquel asiento con un respaldo de madera, con un collarín que se le pone al reo y un tornillo por detrás que vas apretando, 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 hasta que fracturas una de las vértebras traseras, le rompes el cuello y matas a ese criminal. Ese fue un método de ajusticiamiento que se supone que se trajo a España para ser un método más limpio y más indoloro, pero demostró que era todo lo contrario, que la muerte del preso solía ser agónica y que a veces estaban varios minutos asfixiándose. Y no morían por romperle una vértebra, sino más bien por la asfixia. Este es un método de ajusticiamiento que se utilizó hasta bien entrado el siglo XIX en los aledaños de la Plaza Mayor, pero en realidad en España perduró hasta los años 60 del siglo XX.
Tremendo.
Ahí tenemos la película del verdugo de Berlanga.
Sí, por ejemplo. Oye, ¿y a Rafael Merino le aplicaron el garrote vil también en la Plaza Mayor? Porque la Plaza Mayor ya sabemos que fue un lugar de ajusticiamientos.
Sí, la Plaza Mayor ha tenido diferentes zonas. Te contaba que se quemó la casa de la panadería. Sí. Pues en la casa de la panadería se instalaba la soga, que era para el 99% de los criminales. Si tenías suerte, es decir, dinero o buenas influencias, pasabas por la guillotina o un corte con un hacha. Y eso era enfrente, en la casa de la carnicería. Y claro, que el nombre es muy propicio.
Sí.
Y luego, el arco de pañeros era el lugar donde se instalaba el garrote vil. Pero en este caso ya no se utilizaba en la Plaza Mayor. Fue a las afueras de Madrid ante decenas o centenares de personas que acudieron defendiendo a la reina y recelando de este preso y que festejaron prácticamente aquella muerte del garrote vil, porque recordemos que muchos de los ajusticiamientos, sobre todo de personajes tristemente célebres, eran públicos.
Sí.
Yo no sé si la gente que nos está escuchando hoy acudiría a un ajusticiamiento, pero
pues mira, conmigo antiguas, que no contasen, desde luego, pero es que entonces iba la gente como en romería, ¿no? Con niños. Sí, sí, sí. Con comida, en fin, con de todo.
Era algo ejemplarizante, igual que los juicios de la Inquisición que se hacían en la Plaza Mayor, los autos de fe. Eran un rollo en realidad, era una misa, al reo se le leían cuáles habían sido sus pecados, entre comillas, sus pecados por atentar contra la fe, y luego se dictaba la condena, que nunca era en la Plaza Mayor. La condena era ser quemado en la hoguera, en el peor de los casos, pero los quemaderos estaban fuera del centro de Madrid. Por ejemplo, hubo uno en lo que hoy consideramos como en la Puerta de Alcalá, por allí había un quemadero. Entonces, no solamente es condenado al garrote vil, y esto es muy interesante hablando de quemaderos, Martín Merino es condenado al garrote vil y a que su cuerpo sea incinerado, cosa que también atentaba contra algunas tradiciones religiosas, y sus cenizas aventadas. Así que el hombre se convirtió en polvo, Martín Merino, por aquel regicidio. Pero como te decía, no es el único que tenía instinto homicida y que vivió en el callejón del infierno. Esto es una casualidad bastante curiosa. Tenemos otro más. Y si quieres te cuento que este sacerdote se llamaba Cayetano Galeote. Y Cayetano Galeote era originario de Málaga. Era un hombre que decían que era un poco conflictivo. Vivía con su sobrina, dicen los de la época, amancebado.
Yeah.
Es decir, tenía ahí un rollo extraño con ella. Nadie supo exactamente qué pasa, pero siempre se cambiaba de casa y siempre iba con su sobrina a todas partes. Bueno, pues este hombre parece ser que fue educado en que el honor está por encima de todo, que ante cualquier duda el honor prevalece y que por honor se puede matar también. Entonces él consideró que en la diócesis en la que se encontraba este cura le estaban tratando mal, le estaban haciendo de menos. Y esto es cierto, que le querían expulsar por ser muy conflictivo. Dicen que era una persona de muy difícil trato. Así que se acerca el día de Domingo de Ramos, ¿verdad? Es ya este domingo.
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí.
Pues el 18 de abril de 1886, Domingo de Ramos, existen incluso grabados y litografías de los testigos que vieron esto. Cayetano Galeote se acerca a la antigua Catedral de Madrid, que no siempre ha sido la Almudena, lógicamente, era la Colegiata de San Isidro. Y allí el obispo de Madrid, Narciso Martínez, iba a oficiar una misa. Bueno, pues este hombre le esperó en la puerta con una pistola. Cuando le tuvo delante, no dudó que a bocajarro le descerrajó 3 tiros que resultaron, al día siguiente ya, resultaron mortales para este obispo, porque le consideraba culpable de todos sus males, de que se llevara tan mal con la diócesis, de que quisieran cambiarlo de destino, etcétera, etcétera. En realidad, lo que sucedió aquí, y esto es lo que dictaron los tribunales, otra vez, de nuevo, dictaron garrote vil, pero lo que sucedió es que esto sí que es interesante. Es el primer juicio oficial en España que la sentencia cambió gracias a o por culpa de la psiquiatría. Aquí entraron peritos psicológicos, uh-huh, y psiquiátricos, sí, y dictaron que este hombre tenía manía persecutoria, que estaba loco, en resumen,
sí,
que tenía un historial en su familia de locura, o sea, como que fuera hereditario, y esto fue conmutado, la pena de muerte, porque pasara toda su vida, hasta 1920, que falleció, pasara toda su vida en un manicomio de Leganés. Y entonces fue un caso muy estudiado, porque fue la primera vez que la psiquiatría tuvo algo que contar sobre este tema. Dicen que fue la iglesia la que intercedió,
yeah,
para que el caso no fuera tan terrible y que un sacerdote fuera condenado a muerte, que bastante mal estaba quedando su imagen como para que le sumáramos esto que te estoy, uh-huh, contando.
Pues fíjate qué casualidad, dos homicidas en los aledaños de esa puerta del infierno de la Plaza Mayor, los dos sacerdotes. En fin, los dos acusados de eso, de intentar asesinar a alguien, en un caso, en el de Martín Merino, a la reina, ni más ni menos, no le salió bien. En el caso de Cayetano Galeote, pues sí le salió bien, y se cargó al obispo de turno. En fin, como para vivir por allí, Álvaro.
Y sin embargo, fíjate, curioso, que el que intentó pero no consiguió fue condenado a muerte, claro,
sí,
porque lo intentó,
claro,
con Isabel II, pero el que lo consiguió no fue condenado a muerte. También había pasado más tiempo entre, sí, los dos sucesos,
sí,
y ya digamos que la justicia era diferente entre un caso y otro. Y fíjate, Benito Pérez Galdós entrevistó a Cayetano Galeote en el manicomio.
Ay,
y
qué curioso.
Este es el retrato en palabras que pintaba sobre este señor, que no es nada halagüeño, ¿eh? Casi casi, pues como vivía en el callejón del infierno, casi casi te pinta un demonio. Dice que parecía una fiera enjaulada, que se balanceaba con movimientos semejantes a los de un animal, que pecaba de una soberbia extraordinaria y que era rebelde a toda disciplina. O sea, uh-huh, que era una persona muy suya, vamos a decirlo así.
Complicadita,
demasiado.
Sí, vamos.
Muy complicada, muy complicada.
Muy bien, Álvaro, pues interesantísimo el tema del callejón del infierno de la Plaza Mayor, de estos dos homicidas sacerdotes. Este próximo viernes, en tu programa Madrid Misterioso, recuerdo que es a las 11 de la noche aquí mismo en Onda Madrid, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues vamos a profundizar un poquito más en este tema junto con otros. Vamos a hablar, lo voy a titular algo así como Madrid Infernal.
Oh.
Entonces vamos a hacer un recorrido por Madrid, pero en una clave un poco diabólica, hablando, uh-huh, un poquito del callejón del infierno, pero también vamos a hablar de la estatua del ángel caído, que tiene muchísimos secretos, que algún día te contaré alguna cosita también aquí. Vamos a hablar de un lugar en el Escorial que se llama La Pisada del Diablo, y tiene,
sí,
una leyenda detrás, y otro en Rascafría que se llama El Carro del Diablo. Es una formación rocosa muy extraña que también tiene detrás una leyenda, nada más y nada menos que de un pacto con el demonio.
Bueno, pues no me lo pienso perder, lo mismo que nuestros oyentes. Viernes 11 de la noche, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, y la próxima semana, pues aquí de nuevo en el Buenos Días Madrid con tus Expediente X. Álvaro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Volaré,
si me invento alas lo conseguiré, y allí me sentiré bien. Por la luna andar no es común, sueño con llegar allí aún. Mi cohete hacia la luz.
Bueno, hemos cambiado el avión y el vuelo por un cohete. Hemos evolucionado a lo largo del programa. Pero bueno, que ya son las 12:50,
ya
es
lo puedo
la
decir.
1:10. Yo creo que lleva siendo hora de que resolvamos nuestro reto de agudeza visual de hoy de nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, en primer lugar, decir que es una foto de una rotonda. Mm. Hay una torre de control de 9 metros de alto, o sea que la réplica no es tan pequeña.
Grandecita, sí.
9 metros. Está en el kilómetro 36-200 de la M600. Mm. Y está en Brunete.
En Brunete.
Está en Brunete. Está en Brunete.
Había tres posibilidades: Barajas, Brunete
y Valdebebas.
Y Valdebebas. Bueno, pues.
Yo creía que iban a picar con lo de Valdebebas porque está al lado del aeropuerto, Barajas porque está al lado del aeropuerto, pero no, no han picado, no. Está en Brunete.
Bueno, ¿cuántos han acertado de todos
el
los siguientes?
El 78%.
Es que están puestísimos.
De verdad. ¿Por qué sois tan listos?
Muy puestos.
¿Por qué estáis tan preparados? Yo, ya es que me dais un poco de coraje, ¿eh?
Entre eso y el pique que tiene, porque hay un oyente que siempre dice que lo pone muy fácil. Bueno, oye, voy a recordar para...
Sí.
Voy a recordar el ofrecimiento que hacíamos
sí,
hace un
por
rato.
Supuesto.
Si algún oyente quiere mandarle...
¿Un reto?
Un reto a Honorato para que él lo cuelgue
sí,
en
sí.
nuestra cuenta de Twitter y juguemos todos con él.
No hay ningún problema.
Oye, encantados de la
se
vida.
Se acepta, se acepta. Aunque ya el de mañana ya está ya pensado y con mala leche. Va de un autobús.
Está picadísimo.
Hombre, estoy picadísimo. Esto ya sabes. A mí es que no me gusta perder ni al mus, ni al dominó, ni a nada. No me gusta perder nunca.
Ay, Dios mío. Pues con los oyentes, como te batas en duelo con ellos, te van a ganar.
No, lo tengo fatal. No voy a ganar nunca.
Bueno, esto... pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Podéis mandar, si queréis, un reto a Carlos.
Una fotito, algo visual, sí, una sugerencia, cualquier cosa.
Ahí lo dejamos. Bueno, mañana autobús diabólico también.
Mañana autobús, ¿eh?
Venga, hasta mañana. Bueno, pues los minutos que nos quedan prácticamente hasta la una de la tarde los vamos a ocupar acercándonos hasta San Fernando de Henares, porque esta localidad cumple 275 años desde su fundación, un real sitio que empezó a crearse alrededor de la Real Fábrica de Paños, que ahora se prepara para celebrar esta onomástica. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Esther Bernabé. Esther.
¿Qué tal? Buenos días. Torrejoncillo de la Ribera, así se llamaba el real sitio de San Fernando, y es que hace 275 años Fernando VI decidió que se construyera aquí la Real Fábrica de Paños, actual ayuntamiento. Bueno, pues desde el equipo de gobierno se está trabajando para conmemorar ese aniversario. El concejal de turismo y primer teniente de alcalde, Alberto Ontecilla, nos comentaba el orgullo que supone ser de aquí, de San Fernando.
Los que somos de San Fernando de Henares tienes un sentimiento muy diferente con lo que comentas, ¿no? Y cuentas con otros compañeros o amigos de otras ciudades. San Fernando de Henares lo llevas en el ADN. San Fernando de Henares, yo recuerdo cuando éramos pequeñitos que el día a día, el poder bajar a jugar a la calle, el tus vecinos, el ir a la compra la leche, el pan. Es decir, esos elementos cotidianos se te quedan muy, muy, muy grabados. Unas navidades, se te quedan muy grabados. Yo siempre he tenido oportunidad, siempre que he tenido oportunidad, lo he recordado y he presumido de ello.
Y hemos hablado también con Javier Corpa, con el alcalde, otro san fernandino de toda la vida. 275 años que hay que celebrar.
Sin duda, una fecha importante, el 275 aniversario de la fundación de San Fernando, aunque nuestra ciudad ya tiene vestigios en la época del calcolítico, mucho, mucho antes, bastante antes, pero la fundación como municipio, como conocemos ahora mismo, se cumple en 275 años. Hemos creado una comisión dentro del equipo de gobierno en la que van a participar técnicos municipales con el objetivo de que en el segundo semestre del año podamos realizar una batería de propuestas, de actividades para difundir sobre todo la historia de nuestra ciudad. Así que estamos trabajando, es un proyecto muy bonito y es un proyecto que esperamos poder presentar en las próximas semanas. Se está trabajando actualmente en ello y el objetivo, como digo, es a partir del mes de junio. Nos gustaría dar el pistoletazo de salida el día 30 de mayo, el día de San Fernando, y poder poner en marcha este tipo de actividades en verano. Y sobre todo ese objetivo de que los vecinos y vecinas conozcan la historia de una ciudad que ha tenido mucha historia.
Vecino de San Fernando, ¿hay algo que cree que los vecinos tienen que conocer sí o sí? ¿Qué anécdota o qué anécdotas le llaman la atención de su municipio?
Pues hay muchos, porque yo creo que los vecinos desconocen, todos conocemos el Paseo de los Chopos, pero el Paseo de los Chopos son los paseos históricos, tenemos la Puerta de la Reina. Hay muchas anécdotas que desconocen muchos vecinos y vecinas y que yo desconocía en muchos casos, y seguro que desconozco muchas, hasta que he sido alcalde. El trabajo que se hace en el Archivo Municipal es un trabajo espectacular, queremos dar difusión a ese enorme trabajo que hace la archivera y todo su equipo, y con ese objetivo, que los vecinos y vecinas conozcan las anécdotas y la historia también de esta ciudad, que es una ciudad, como digo, con mucha historia.
Fernando VI es el que más se conoce, de hecho aparece hasta en el escudo, en el pin que lleva el alcalde, aparece ese 6, esa V y ese palito de Fernando VI, que supuso, donde nos encontramos, la Real Fábrica aquí en San Fernando, que era el ayuntamiento, ¿qué supuso? Para quizá todo se hizo en torno a este edificio.
Pues la Real Fábrica, digamos, que fue la semilla, ¿no?, de esta ciudad. Aquí nació la ciudad. En torno a la Real Fábrica, que fue una decisión de la Casa Real en aquel momento, pues empezó a desplegar o a hacer un pueblo, que es el pueblo que conocemos actualmente, que ha crecido, lógicamente, que se ha modernizado, pero todo empezó aquí. Y Fernando VI, sobre Fernando VI también hay anécdotas. Hay muchos vecinos y vecinas que bueno, llaman popularmente a la plaza, del Santo, y la estatua no es del Santo, sino que es la plaza del Rey. Del rey Fernando VI. Por tanto, anécdotas como esas hay muchas, y yo estoy convencido que con esas actividades que vamos a impulsar desde el ayuntamiento, con la colaboración del archivo municipal, pues anécdotas como estas va a haber muchas.
A partir de junio tendrán lugar esas actividades aquí en San Fernando de Henares y las disfrutaremos con ellos.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Rozamos ya a la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que solo hasta mañana, a las 10, aquí estaremos de vuelta.